Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy, martes 17 de junio 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez, aquí en Meastegui Golf, en los estudios centrales de Onda Vasca, Marchel Gutiérrez. Día en el que los deportivos de Onda Vasca, Ángel Plaza y Manuel Vilella, quien habla José Manuel Monge, te van a contar la última hora de lo que está aconteciendo, que no es poco, madre mía, la que está cayendo. Nos vamos a titulares, dale Plaza. Con los titulares rápidamente, pero bueno, sin más, que ya sabéis que lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, esa es la web. Los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, opticalías.com. Plaza, dale.
Sí, te decía que seguíamos a vueltas con el tema de Nico Williams. Parece que este verano sí va a volver a ser el tema principal de la pretemporada. Este cada vez más insistente interés del Barça por el jugador rojiblanco. Ahora José Manuel Monge nos va a dar la última hora de este affair entre Nico Williams y el Barça. Ayer contamos con uno de los tres candidatos a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol. Hoy estará con nosotros Carlos Gómez Vicandi, que va a contarnos también sus impresiones de cómo se presenta esta candidatura y de sus objetivos de cara al mandato, si es que es elegido como presidente. Y estamos en un marco incomparable, como se suele decir, un día espectacular, brillante. Estamos en Meastegui Golf para hablar de la cuarta edición del Vizcaya PGAE Open. 100 jugadores profesionales se han inscrito para un torneo que es una cita imprescindible dentro del calendario, torneo que comenzará este jueves. Vamos a tener a Carlos Roca, director gerente de Meastegui Golf, en una jornada en la que ya vemos a los operarios cómo están trabajando para poner de gala este espectacular campo.
Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablaros aquí en la oficina con una ventana tremenda que tienen en Meastegui Golf y que nos han dejado gentilmente para hacer nuestra movida deportiva. Ojo, porque también ha hablado Tebas. Ha dicho lo siguiente: el Barcelona tiene que hacer movimientos para incorporar nuevos futbolistas. Como oigo tanto Nico Williams, el otro, pues no sé. Primero, que sea lo que se escribe sea verdad, que ya no sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe. No están de momento en la regla 1-1. Eso ha dicho Tebas en la jornada de hoy, en una charla que recoge ahora mismo Europa Press. Lo vamos a escuchar, lo que dice Tebas. Vamos a pausa y arrancamos.
Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Lemoa,
Erosi Lemoan, Lemoa Coudala, Lemoac Irabasi.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco. Camping Madrid Arcoiris, la opción más divertida y familiar para visitar Madrid con bungalows de calidad a precios muy asequibles y de lujo con bañera de hidromasaje.
También zona de acampada. Camping Madrid Arcoiris. Ahora si quieres, alojamiento más entradas a Warner, Zoo, Acuópolis y Parque de Atracciones.
Cuanto antes reserves, más económico y online más aún en bungalowsarcoiris.com.
Camping Madrid Arcoiris, el camping de Madrid.
Eres un arcoiris.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
AC Baracaldo, Asociación de Comercio y Empresa Urbana.
Elige a los comercios que están más cerca de ti. Quédate en Baracaldo.
Onda Vasca Conecta.
Venga, venga, que tenemos muchas cosas, ¿eh? Que estamos en Measte y Golf, que estamos encantados, obviamente, de estar aquí, que es una casa increíble, que es un lugar espectacular, que se disputa aquí el cuarto PGA, y la verdad es que estamos encantados de, una vez más, disfrutar de este campo de golf, pero tenemos la actualidad con el asunto de Nico, que ahora mismo nos tiene locos, desde el día de ayer. Estamos dándole vueltas al asunto. Ayer por la tarde empezó a menearse el asunto, pero ya de manera seria, de manera fuerte. Yo comentaba durante el programa de la movida deportiva, al mediodía de ayer, que lo veía imposible en lo económico, el asunto de Nico Williams. De hecho, Tebas acaba de decir en una charla que el Barça no está en el 1-1. Es verdad que dice algo que me preocupa mucho, porque lo que dice es tiene que hacer cosas. Lo que quiere decir Tebas es que las puede hacer por la pinta, y esto es lo que me preocupa. Escuchamos a Tebas, acaba de decir esto.
No lo sé, lo que te puedo decir es que tiene que hacer movimientos para y ver qué jugadores ellos van a decidir, no hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, total, pues no sé, es que primero que sea lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça?
No, presidente. Todavía no.
Todavía no, es lo que dice Tebas. Todavía no está en la regla 1-1, pero claro, deja la puerta abierta a que esté. Ayer por la tarde, insisto, empezó a decirse desde Barcelona que Laporta daba ok al fichaje de Nico Williams. La presión de los futbolistas del FC Barcelona es bestial. Likes en redes sociales de jugadores del primer equipo como Balde. Fotos de Pedri, fotos de Lamine Yamal el otro día. Williams, que obviamente es amigo de todos ellos, Nico. Y Nico Williams, que en principio no tiene problemas para nada en ir al FC Barcelona. Ahora la predisposición de ambas partes es total y absoluta, para entenderse. Insisto, ayer yo decía que a mí me parecía en lo económico imposible esta operación. Me sigue pareciendo a día de hoy. Pero claro, cuando ayer por la tarde, y ahí es donde yo me empiezo a poner nervioso, empiezan a pasar de Luis Díaz, que cuesta 80 millones y que querían ir a por él, que empiezan a decir que claro, que a nivel incluso mediático no tiene nada que ver Luis Díaz con Nico Williams, que la amortización del fichaje es mucho mejor en el caso de Nico porque tiene 22 años, el colombiano que ayer se casó es mayor. Todo esto me lleva a pensar que si el Barça consigue la pasta, si el Barça es capaz de entrar en la regla de 1-1 y sobre todo ve viable la contratación y sobre todo la operación de Nico Williams, creo que vamos a tener 62 millones o 60 millones en las arcas del Athletic, no sé en cuánto tiempo, pero en breve. Esa es mi sensación. Insisto, repito, reitero, creo que es muy complicado Pero el Barça, en esto de la pasta, yo no sé a veces cómo lo hace, están fatal de dinero, pa'lante, para atrás, pero la temporada pasada ficharon Olmo. Y la temporada pasada, al final, inscribieron Olmo. Palanca para aquí, palanca para allá, lo que queráis. Hoy, Tebas acaba de decir que no están en la regla 1-1 todavía. Plaza. Es que dice sí, todavía.
Todavía, porque parece que sí, sí va a llegar a esa regla 1-1. Y yo creo que, resumiendo, no sé, José, tú me contradices si quieres, que este año sí que vas más en serio, sí que va más en serio el Barça a por Nico Williams. Y con más interés y con más posibilidades de que Nico Williams la próxima temporada sea jugador del Barça.
Yo, el escollo económico es el único que nos puede librar de esto. También os voy a decir una cosa, porque aquí, desde ayer o desde hace un par de días, la figura de Nico Williams está quedando muy tocada de cara al aficionado rojiblanco. Porque algunos dicen, y sobre todo lo que se dice desde Barcelona, ¿no?, que él ha sido el que ha motivado el que se hable de este asunto, o que el Barça otra vez vuelva por él. A ver, hace una temporada Nico renueva su contrato con el Atleti, cuando sí se podía haber ido libre, ¿vale? Que en eso también hay que ser, yo creo que un poco, no sé si legales o tener memoria, que perfectamente podía haber esperado este año y se va gratis. Y ahí no veas tú la tajada que podía haber metido al cuerpo.
Total,
yo
total
soy de los que cree, a mí me daría una pena tremenda si se marcha Nico Williams, pero también hay que acordarse de esto. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es que también esto hay que decirlo, ¿no? O sea, no todo sí va a ser palos al futbolista.
Hay que decir todo, pero ¿sabes lo que pasa? Que no vale nada lo que digamos para nada. O sea, el asunto en este momento está: Nico se quiere marchar, Nico está dispuesto a marcharse, Nico ha dado el primer paso, cumpliendo además con lo que se dice en un programa de televisión, que me parece ya surrealista esta historia, que el niño y Lamín pida que su amigo vaya a jugar al Barcelona, me parece la de Dios. O sea, ¿tú te imaginas que cuatro amigos de Lamín vayan al Barcelona porque Lamín lo pida? Me parece surrealista. Pero bueno, lo ha hecho y ya está. ¿Cuál es el problema? Que el Barcelona puede no tener la posibilidad de llegar al 1-1 bajo ningún concepto. Que en condiciones normales no se le debería permitir hacer estas cosas, pero se le permite. Que Tebas, que es el presidente de la patronal o el gerente de la patronal de futbolística, el resto de clubes le permita que hable en nombre del Barcelona, me parece más surrealista todavía. Que haga este tipo de cosas de que sí, el Barcelona puede cumplir, sí, el Barcelona puede llegar, pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres el responsable de todos los clubes de primera y segunda división? Que no puedes decir estas cosas. Que gana 3 o 4 millones de euros, no sé los que gana. Que es todo ello es una sinvergonzada del copón. Pero como vivimos entre sinvergüenzas y seguimos el esquema fundamental de la vida, se está convirtiendo en que ser bueno es casi peor que ser malo, pues esto es lo que está pasando. O sea, aquí uno miente, el otro le dice que tú más, el otro que la abuela fuma, el otro que el niño llora. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la verdad no la conocemos nadie. Tú hoy, yo ayer vi el chiringuito, después de estar yo en el programa de Eduardo, vi el chiringuito. Eso es una casa del enocinio. O sea, es una cosa absolutamente de locos, en la que sale un tío que habla en nombre del Barcelona, dándole las gracias a Nico por las gestiones que está haciendo para ir al Barcelona a él. Y te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Estás dando las gracias a Nico, porque Nico está poniendo todo de su parte para ir al Barcelona. Seguido dicen lo que va a ganar en el Barcelona, lo que le ofrece el Atleti y lo que va a ganar en el Barcelona. Que yo sepa, el Atleti no le ha ofrecido nada, que yo sepa. Pero a lo
no,
mejor
el Atleti
sí
está, el Atleti está intentando renovarle, lo que pasa que ahora se ha encontrado con esto. Y ahora, claro, ahora ¿quién es el que vuelve a hablar en estos días con
Nico? ¿Quién es el guapo? Exactamente.
Claro, es que ese es el tema. Vilella, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, muy buenas, muy bien.
Está Zamayoa también por ahí. Iker Zamayoa, ¿cómo estáis?
Hola, José, muy buenas.
Bueno, ayer en las redes sociales, obviamente, que son esa morralla cloaca indecente, que para algunos es referencia, pero para mí es referencia de todo lo malo, entiendo, Vilella, que bueno, el pobre Nico, digo el pobre porque lo pondrían a caldo.
Sí, de hecho hay un tuit que a mí, sinceramente, me parece lo más injusto que he leído en años, que es una foto de, o un vídeo, mejor dicho, de los aficionados del Barça con la camiseta de Figo, pues cuando quemaron la camiseta de Figo, cuando tuvieron toda la historia del fichaje por el Real Madrid, y ponía, como Nico Williams se vaya al Barça, lo de Figo va a quedar en anécdota, y en mayúsculas debajo, en anécdota. A ver, yo creo que la gente, y lo hemos hablado tú y yo, José, esta mañana, no es consciente de que está jugando con los sentimientos, con el dinero, con la profesión de un tío que no es el mismo, y evidentemente que Nico, que será top 3 estrellas mundiales de la historia del Atlético en 127 años, pues podría llegar a retirarse con una copa. Y un futbolista que está aspirando a Champions. Entonces es muy fácil ponerse la piel del forofo.
O sea, sí, sí, pero claro, poniéndonos en el lado, yo, por ejemplo, que soy socio del Atleti, a mí me duele mucho, me dolería mucho si se va. Pero si me pongo en el modo profesional de un medio de comunicación como es Onda Vasca, pues entiendo cosas que pueden pasar por la cabeza de Nico Williams, obviamente, que es un profesional, Juan, de esto. Entonces, por supuesto, yo no voy a ser el que cargue contra Nico si decide al final dejar 60 millones en caja.
A mí, todo el que deje 60 millones en caja, bienvenido sea. Pero son dos cosas distintas. Me parece que el formato de la realización de la actividad, de cómo se ha realizado toda esta historia, si esto es así, y si cuentan lo que están contando es verdad, que te digo que dudo absolutamente, pero si esto fuese verdad, es absolutamente ridículo. Sin más, que yo no voy a decir nada, se marcha, que se marche, pero que se marche pronto, es decir, que sepamos que se va a marchar para poder hacer con los 60 millones fichar a gente antes de que sepan que tenemos el dinero. Eso de entrada. Entonces me parecería, lo normal es, me quiero marchar, vale, toma los 60 millones en la liga y para adelante. ¿Cuál es el problema? Que no pueden, que como pronto lo pueden hacer el 15 de julio, dicen ahora. Entonces, que es una tomadura de pelo de las de siempre del Barcelona.
Nico Williams, que empezaría a entrenar Vilella el 16.
Antes, sí, una semana más tarde, el Athletic vuelve el 9.
No, antes no, Juan, después del 15 de julio.
Sí, después.
No, el 16.
Pues por eso, después.
No, pero lo que quiere decir es...
Vale, joder, Juan, es que vamos, si no sabes que el 16 va después del 15...
Lo que quiero decir es que me da igual el 15 que el 16. Que me parece
este por llevar la contraria.
Que un tío está pendiente de... Ha tenido que hacer el reconocimiento médico antes de empezar a entrenar, el día anterior o dos días antes, y se va a presentar con el Atleti y luego se va a marchar.
O no, Juan.
Me parece surrealista todo.
A ver, para estas cosas los clubes dan permiso a los jugadores, evidentemente. No tiene... Si la intención es que vuelva el día 16... y el Barça no lo puede hacer antes del 15, si finalmente se terminaría haciendo el 18, el Atleti le da permiso a Nico para no volver, evidentemente.
Ah, sí, ¿eh? ¿A ti te parece evidente eso?
Hombre, a ver, oye, lo hemos visto con Villalibre, sin ir más lejos.
¿Te parece lo mismo Villalibre que Nico Williams? De verdad, Vilella, no, es que de verdad, hay veces que cuando empiezo a hablar contigo, empiezo con cariño.
Pero que es un modus operandi, Juan, que tienen todos los clubes.
El Atleti se ha dicho públicamente, como ha dicho 72 veces, que no va a negociar nunca un traspaso de un jugador suyo.
Que no va a negociar.
No le puede dar un permiso de ningún tipo.
¿Qué va a negociar, hombre?
Que le pueda perjudicar. Nada, en absoluto, no le puede dar un permiso. Y si le da el permiso, yo me encargaré de poner a parir a toda la junta directiva. Directamente. Porque no le puede dar ningún permiso. No, es que le doy permiso, como se va a ir, le doy permiso para que llegue dos días.
No, además, ojo, si llegamos a ese día. Si llegamos a ese día, si llegamos a ese día, la quemada general va a ser bestial.
Hombre, vamos. Pues es que ha pasado con Herrera también, o sea...
Pero mira, que has nombrado a Herrera. Ander Herrera, tu ídolo Herrera. Oye, muy bien Herrera, ¿eh? Otra lesión y encima tarjeta roja. Mira, el golito de la última temporada... Todavía me estoy acordando del mensaje cariñoso que recibió en una boda. Te juro, ese es el mensaje más caro en la historia del Atleti. ¿Qué ha costado más caro? Ese mensaje supuso una carga económica... Vamos... Te voy a decir una cosa, lo que cuesta Ayalo es barato.
Bueno, mira, algo positivo, o sea, de Álvaro.
Algo positivo de Álvaro, pero Juan, lo de Herrera es increíble. O sea, el golazo. Fíjate que yo puse un tuit el día que firma Herrera y puse gol por toda la escuadra.
Cierto.
Del PSG al Atleti. Y me decían, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? Gol no, golazo, triplazo. Ha sido desde la otra cancha, desde fuera del... el fichaje de Herrera es la mayor vergüenza del Athletic, yo creo que en tiempo.
Ay. Bueno, yo no voy a hablar de Herrera, yo no tengo nada que hablar de Herrera. Yo estoy hablando de Nico.
Silencios que lo dicen todo, Herrera, Silencios que lo dicen
Herrera,
todo.
Vamos. En este momento Herrera no tiene nada que ver conmigo, no tengo nada que ver con él. Y no me interesa nada lo que le ha pasado ni lo que le va a pasar. Es un tema suyo. El Atleti lo fichó. No fue, desde luego, la mejor operación de la historia. Y punto.
Bueno, ha sido la peor.
Y a la larga se demuestra eso, ¿verdad? Con el tiempo que ha pasado se demuestra.
Que me puede empezar a pasar que tampoco me empieza a interesar nada a Nico. Porque bueno, si es verdad que Nico se ha ido al Barcelona, ya me empieza a parecer una cosa tirando de broma. Ya me empieza a parecer mal hasta las actuaciones de los de alrededor. Ya me empieza a parecer mal toda la historia. Yo no, repito, no le voy a poner nunca mal, ni le voy a pitar nunca cuando venga a Bilbao, ni cuando haga nada. Pero que me entienda a mí, que me entienda a mí y
a
otros 40.
A ver, Juan, que voy a saludar a otro ser humano. Ayer saludé a un ser humano, hoy saludo a otro ser humano que se va a presentar a las elecciones de la Federación Vasca de Fútbol, que es Carlos Gómez Dicandi. Carlos, ¿cómo estás? Fenómeno.
Opa, uno,
ya nos estás oyendo,
todavía
¿no?
Hemos comido, todavía ya, no hemos comido.
Oye, tú como Sánchez, que no había comido el día ayer.
Pero no son las 5 de la tarde, ¿eh? No son las 5 de la tarde.
Sí, sí, todavía. Sí, decía, no he comido. Oye, ¿cómo, Alejandro, cómo le maquillaron ayer todo el lateral, para parecer demacrado?
Es el mismo maquillaje de la última rueda de prensa, pero debe haber una maquilladora que es la misma que estaba antes en el tanatorio de Tres Cantos.
Tres Cantos, dice. Carlos, te presentas a las elecciones a la Federación Vasca. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Hemos coincidido en muchos partidos, en muchas charlas, en mucho todo. Tipo de fútbol increíble. Tesorero con Javier Landeta en la anterior presidencia de la Vasca. Bueno, ¿qué te anima a presentarte?
Me anima a presentarme el que hemos empezado con Javi Landeta, comenzó a manejarse un tren que está andando y yo continúo con ese tren que está en marcha. Con Javi se han hecho un montón de cosas, hemos profesionalizado la federación, hemos ido buscando la cercanía a los clubes, pero los 4 años se nos han quedado cortitos. Entonces, cojo el testigo de Javi y seguimos adelante, porque vemos que todavía hay muchas cosas para hacer. Yo he sido partícipe con Javi en todo. Al final era el tesorero, pero he sido el compañero de viaje de Javi junto con nuestro querido amigo Jon Larrea.
Claro, que está también en la plancha junto con un montón de gente de fútbol. Habéis reclutado mucha gente de clubes de fútbol.
Sí. Realmente nosotros lo que estamos buscando es que la federación sea aquella empresa de servicios a los clubes. Pero para saber qué servicio le tenemos que dar, tenemos que estar con ellos, hay que estar cerca de ellos. Pero para eso también tenemos que saber que quiénes pueden estar con esos clubes, porque si de alguna forma metemos dentro de nuestra junta, de nuestra candidatura personal, que no conoce nada del mundo de los clubes, sobre todo los que nos vamos rascando el céntimo por un lado, el euro por otro, cuando ya nos toca la lotería y son 2 euros, ya tenemos un problema porque no sabemos qué hacer con tanto dinero. Pero bueno, de alguna forma vamos buscando la cercanía a los clubes para saber qué necesidades tienen y trabajar en ello. Realmente la estructura de nuestra junta viene a ser es el espacio que recorre, viene a ser la federación, o sea, el territorio histórico de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. Tenemos gente que está de los tres territorios, de tal forma que los clubes tengan esa cercanía y que se sientan cercanos de la Federación Vasca.
Es curioso porque yo, ayer hablando con otro candidato, con Aritz, le decía, fíjate que es una federación marrón, digo marrón, complicada, porque toda la gente o mucha gente ve a la Euskal Selección o a la Federación Vasca, en este caso, la Euskal Selección es obviamente el equipo, pero la Federación Vasca, muy política, ¿no? La oficialidad, que es muy difícil, que es muy complicado.
Sí, pero, a ver, no tenemos que ver la Federación Vasca como simplemente la Euskal Selección. Eso es un apartado más dentro de lo que es el trabajo en la Federación Vasca. Pero ¿quién compone la Federación Vasca? Los clubes. Los clubes son los que los clientes de esa Federación Vasca y a la que hay que prestarle servicio.
Es un poco por eso que habéis hecho una plancha muy con gente de club para atender a los clubes de la mejor manera posible, porque la gente que está ahí sabe lo que pasa en un club.
Por supuesto, eso es. Y gente de las tres provincias y con cercanía, gente que... Me he recorrido, me estoy recorriendo todavía las tres provincias.
En un Peugeot no, que ayer le preguntaba a Rich, ¿no vais en Peugeot vosotros como fue Sánchez?
No, nosotros al final vamos en el 600, que por lo menos llevamos las ventanas abiertas y nos vamos refrescando un poquito. Entonces esta mañana he estado en Pasaya, a la noche vuelvo a Irún. Entonces te quiero decir que estamos moviéndonos por todos los lugares con el fin de que, joder, primero conozcamos bien a nuestros clubes, clubes y luego poderles dar servicio, pero que sientan ya la cercanía desde este momento.
Carlos, la Federación Vasca es una federación de clubes, como tú bien decías. ¿Están contentos los clubes con lo que se ha hecho hasta ahora en la Federación Vasca?
Mira, con lo que se ha hecho en los últimos 4 años en la Federación Vasca, hemos sentido que sí, lo han agradecido, pero se necesita más. Al final, por eso siempre, y repito muchas veces, mi equipo es un equipo distribuido, que tiene sus raíces por todo Euskal Herria, con el fin de que lleguen a todos los clubes. Sí que es verdad que Javi Landeta, Jon Larrea y Carlos Gómez nos hemos recorrido, primero todo nuestro país, pero hemos recorrido también el Estado, con el fin de que allá donde hubiera un club vasco sintiera el aliento de la Federación Vasca. Pero eso hay que profundizarlo más y hay que estar, hay que acercarse más todavía.
Te lo decía porque tú lo has dicho al principio, esta candidatura es una candidatura continuista, es decir, que se va a seguir con las mismas maneras del anterior, pero mejorándolo.
Exacto. El espíritu continuista sirve para mejorar. Es decir, la experiencia junto con el conocimiento es lo que va a dar soluciones a los clubes. Y de esa forma iremos trabajando con ellos, porque yo quiero que dentro de nuestras comisiones participen los clubes. Yo necesito socios, entre comillas, dentro de esas comisiones. ¿Por qué? Porque no nos sirve nada que nos reunamos en la sede, posiblemente en la nueva sede social de la Federación Vasca, que tenemos ganas
Capuchino,
de
¿no?
en Capuchinos. Aunque al principio los olores de los muebles nuevos y eso no suelen ser muy graciosos, pero bueno, no, queremos trabajar allí, pero sí que queremos trabajar donde están los clubes, es decir, irnos a Guipúzcoa, irnos a Álava y en Vizcaya, recorrerlo también.
Vileia.
Muy buenas, Carlos. Yo ayer se lo preguntaba a Rich, voy por la misma vía. Que esté tan segregado el voto o tan esparcido en ese sentido, con Vizcaya siendo muy poderosa, ¿viene bien, viene mal a la candidatura de Carlos Gómez Vicandi?
Manol. A ver, ¿viene bien o viene mal? No sé, al final son clubes. El que esté tanto Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, pues bueno, pues la idiosincrasia de nuestro país. Pero al final no repercute en los posibles votantes que pueda tener nuestra candidatura.
Además, que poca gente lo comenta, ¿no? Y tú sí que has incidido en ello, quizás de manera más pública. El fútbol sala es un tercio del escrutinio de votos. Son unas elecciones que se ganan por pequeños detalles y buen nicho de votos también es el fútbol sala.
Exactamente. El fútbol sala supone un 33% del censo electoral. De ahí la importancia que tiene dentro del censo de la Federación Vasca de Fútbol el fútbol sala. En otras federaciones territoriales esa valía no es tan importante, pero en el caso de la Federación Vasca el fútbol sala tiene su valor.
Qué pasada, el 33%, me parece muchísimo.
Mucho, me parece a mí.
El Ejalde, ¿quieres preguntar algo a Carlos?
Hablando de fracciones, como decíamos en clase, 28 entre 84.
Tú eres de números, además.
Sí. he tenido un gran maestro, nuestro señor Javi Landeta.
Le quiero preguntar y comentar. A ver, dos cosas. Una primera.
Más comentar que preguntar, probablemente.
Me parece un exceso absoluto que el fútbol sala tenga el 33% de los votos del total de las elecciones, porque el fútbol normal, llamándolo así, no tiene nada que ver con el fútbol sala, ni en espectadores, ni en potencia, ni en nada. Pero bueno, eso es un comentario sin más. Segundo, para mí...
¿Te lo puedo rebatir o espero?
No, espera, porque no es debatir.
Es que se me va a olvidar.
No quiero debatir, que me parece un exceso y punto, pero ya está. Esa es mi opinión y punto. La segunda, a mí, si me dices para ir a la Federación Vasca de Fútbol, te diría que no iría, no solo no gratis, sino ni cobrando, porque me parece un marrón espectacular. Pero entonces no entiendo por qué se presentan tres. Vosotros decís que lo habéis hecho bien, y yo te creo, porque soy un tío, joder, yo le conozco mucho a Javi Landeta, y a Jon Larrea, me creo que lo habéis hecho bien. ¿Por qué salen dos diciendo que lo habéis hecho mal, y además quieren presentarse a un sitio que es como ir a la cárcel de Carabanchel a pasar la tarde. Entonces, no entiendo, necesitaría que me lo expliques, ¿por qué se quieren presentar dos personas a la Federación Vasca de Fútbol cuando todos tenemos claro que es un marrón del copón y en pura teoría el que está, que es continuista, el que se presenta, que es continuista del que está, dice que lo ha hecho bien? Entonces, ¿por qué los otros dicen que está algo mal? No entiendo muy bien.
Gracias, Juan. Mira, dos cositas. Una, el tema de fútbol sala simplemente es un criterio objetivo de números. Es decir, nuestro acceso está compuesto por aquellos clubes que participan en nuestras competiciones y superiores. Entonces, simplemente, esto no es decir, es que me parece bien, me parece mal. Bueno, puede ser un comentario, pero realmente las cifras es lo que da, ¿eh? Las cifras es un criterio totalmente objetivo. Respecto a lo segundo, pues si te digo la verdad no tengo ni idea, porque habría que preguntarse a los otros dos candidatos. Yo al final he estado ahí durante 4 años en un lugar totalmente desconocido hace 4 años. Javier Landeta yo no le conocía, John Larrea sí, pero nos ponemos en común y además con un criterio de los tres que esto hay que sacarlo adelante como sea y hay que dar a conocer lo que es la Federación Vasca, porque para mí personalmente esa era esa gran desconocida. No, la verdad, no sabía dónde me metía entonces, pero ahora es un lugar donde se puede trabajar, donde el espíritu altruista del vasco también interviene mucho, ¿eh?
Es importante eso, Carlos. Hay muchas dudas de cómo van a ser las votaciones en el sentido del resultado. Claro, tres candidatos, 80 votos son.
84.
84 votos. Uh-huh. Claro, ganas con 30 votos.
Uh-huh. Sí. Pero eso es la.
Puedes
la
ganar con 30 votos.
La objetividad de una cifra. Por ejemplo. Pero no es esa disciplina.
Sí, no dime. Sería más lógico, Carlos, que os juntéis. O sea, yo es que no entiendo, de verdad, que vais a ir tres personas, súper válidas, seguro las tres, a meteros en un charco del copón, en el que necesitáis gente que trabaje a manta.
Y el mejor, Juanito es el mejor. No hace más que montar líos, pero los demás quieren que se junten, ¿me entiendes? Este es el mejor.
No entiendo. Ayer Aritz dijo que tenía una candidatura con 9 personas. Dijo 9, le entendí yo, igual me equivoco. 9 personas.
Sí, sí, sí.
Si quieres currelar y tienes para currelar todo lo que dices que vas a hacer, no necesitas 9, necesitas 90.
Tengo 16 en la junta directiva, o sea, en la plancha, y luego tengo, estamos unos 10 asesores alrededor de todo este equipo. Es decir, este equipo no sale al azar. Salimos hoy de tragos y decidimos hacer algo. No. Esto es algo consensuado, está trabajado. Mi equipo es un equipo de currelas, de trabajo. Cada uno dentro de sus disciplinas profesionales, de clubes de primera red, de segunda red, de tercera, del fútbol sala. Se va a hacer una añadiendo un poquito al escaso valor que tenía el fútbol sala, pues hay que darle un impulso. Se apuesta por un director deportivo en fútbol sala. Hay que darle a cada uno su valía, Juan.
A mí me parece que no sabía yo el reparto, la verdad. Ayer no lo comentamos, pero sí es llamativo las cosas como
Oye,
son.
Y una preguntita, Carlos, si me permites. Tengo delante tu programa. Hay muchos puntos importantes, como es fútbol femenino, el fútbol sala que estabais comentando, árbitros y árbitras, normalización lingüística, integración social, oficialidad de la Euskal Selección. ¿Cuál es el punto, si hay, más importante dentro de ellos?
Mira, importantes. Vamos a decir, importantes son todos. Porque sí. Además venimos con la experiencia de cuando empezamos, hicimos un programa inmenso. Es decir, el papel lo soportaba todo y pensábamos que nos iba a dar tiempo a hacer todo. Hemos sido realistas. Hemos hecho un programa con los pies en el suelo. Allí donde se puede acercar. Entonces, donde podamos incluso ir cumpliendo etapas. De esa forma, el punto más importante, para que luego se pueda desarrollar el resto, pero con eso no quiere decir que mientras estemos desarrollando uno, el otro no se va a desarrollar. Va a ser un trabajo paralelo, pero sí que va a ser el dar a conocer la Federación Vasca. La Federación Vasca es aquel instrumento para que nuestros clubes puedan ser atendidos.
Me queda muy claro el mensaje. Carlos Gómez y Candy y su junta directiva a futuro lo que harían es, sobre todo, volcarse en los clubes. Es lo más importante, yo creo, que de toda la charla que hemos tenido. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Es que recasco.
Ha visto qué sitio, ¿no? Qué maravilla.
Joder, la madre de Dios. ¿Eh? Mañana vuelvo para verlo. Qué gozada.
Tenemos aquí una televisión de no sé cuántas pulgadas con un, vamos, con un escenario increíble que es el campo de Meazte y
golf.
Gracias, Carlos.
Es que recasco.
Un abrazo.
Nos vamos a pausa y vamos con golf.
Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Bueno, pues venga, quedamos de golf, que precisamente estamos aquí, en Meazte Golf, con un día increíble, un día impresionante. El torneo va a tener buena climatología.
Pero un poco tristes, ¿eh?
¿Por qué?
Se está desarrollando el torneo de la prensa y no podemos participar. El subcampeón, tú, el año pasado, no puedes optar al triunfo.
Confirmando, hombre, que dentro de la prensa hay gente trabajadora y gente que no trabaja tanto. Con lo que esto es importante, ¿eh? Vamos a saludar al alma mater de Meazte y Golf, a uno de los grandes descubrimientos, por lo menos mío, en esto del golf, porque lo conocí hace 4 o 5 años, y Carlos Roca está aquí con nosotros, que es director del torneo, entiendo, pero sobre todo de Meaztegui Golf, el sheriff aquí de Meaztegui. Carlos, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, director del campo, porque esta prueba tiene todo un director, precisa, una prueba de este calado precisa de un director del torneo, que no ha podido estar todavía aquí, yo llega mañana, pero bueno, encantadísimos de tener otra vez esta cuarta edición.
Carlos Roca, que por cierto está fenomenal el tío, le he visto, está custom fit, sí, está, sí, sí. Vamos.
Pasan los años, no pasa el tiempo.
¿Tienes tiempo para seguir jugando, Carlos?
¿Perdón?
¿Tienes tiempo para seguir jugando?
Tengo tiempo, pero no es fácil. No es fácil porque siempre uno saca proyectos y cosas. Podría jugar más. Pero la verdad es que, bueno, uno es inquieto, siempre está buscando proyectos. Pero sí juego. Una vez a la semana intento jugar siempre.
Pero el torneo no juegas, ¿no?
El torneo no.
¿Tienes
no
miedo a que te ganen?
Vale. Bueno, la verdad es que no debo. Me encantaría, fíjate, jugarlo, pero...
Hay un programa el jueves, van a estar Villacampa, Toñín Llorente, Beñat Etxebarria, Markel Susaeta y Manolo Sarabia.
Bueno, algunos repiten. Toñín estuvo el año pasado, creo.
Sí, Toñín es un crack. Sí, qué sí, tío sí. Más majo. Qué, eso sí que tienen físico toda esa familia.
Pues es tremendo, están fibrados.
Qué locura. Sí, sí. Estuve con él en el Wizzing viendo un partido de Euroliga hace poquito, en Semana Santa. Y es, lo ves al tío que tendrá 60 años, tendrá Toñín.
Sí, 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 sí.
Y está, pero fino, fino,
sí,
fino.
Sí, sí, no, he visto las imágenes.
Freddy Borrás, vicepresidente del PGA, ¿cómo estás?
Buenos días, perfecto.
Perfecto, ¿no? Aquí, ¿eh, tú?
Joder, es una maravilla esto.
¿Te gusta la, la pantalla que he puesto ahí de 200 pulgadas? ¿Eh?
Y el entorno es increíble, la verdad. El campo está perfecto y mucho más verde que el año pasado, que ya era difícil.
La previsión es de mucho calor, no sé si será bueno o no será tan bueno.
No sé, yo a mí me han dicho por aquí que cuando hace tanto calor vienen tormentas de estas.
¿O hace 3 o 4 cuando estaba menos verde, ¿no?
Bueno, la primera vez yo me acuerdo que dudamos si celebrarlo o no. La tierra se agrietó, sí. Porque fue una sequía para todo el territorio.
Yo recuerdo, ahora que estoy mirando, la campa aquella que se ve al fondo estaba amarilla, que es fuera del campo. Estaba amarilla.
Sí, sí.
Era increíble. Y el lago Grinis por ahí estaba vacío. O sea,
no, estaban todos los lagos vacíos. De hecho, solo podíamos regar los grines. Estuvimos consultando a los jugadores. Los jugadores dijeron, si los grines están bien y las salidas están bien, nosotros para adelante. Y yo creo que fue una edición preciosa, porque el campo era diferente, había que jugarlo de una manera muy diferente, realmente había que jugar a golf, no era, bueno, la tiro aquí y de aquí la tiro aquí, no, la tiro aquí que me va a rodar 25 metros para la derecha y a ver por dónde me queda, o sea, era casi como un links británico, sí, sí.
Yo aquí, la verdad que las ediciones que he podido venir a todas, y además hago siempre, un día hago el recorrido con un golfista, con uno, me hago todo el campo con él, me he puesto moreno, pero moreno. Me he mojado a base de bien. La temporada pasada, el año pasado, fue increíble porque se tuvo que suspender la última jornada porque no se veía.
Así es, la última jornada tuvimos que suspender porque entró la niebla. Normalmente se va, pero esta vez no quiso irse. Y nada, lo tuvimos que hacer a 2 días en lugar de a 3.
Es lo que tiene cuando juegas
en el norte.
En el norte y cuando la climatología la que tenemos, claro.
De todas maneras, el año pasado todo el circuito nos llovió. En Córdoba, en Ciudad Real, en todos sitios. Era hacer torneo y llover.
Oye, pues no haya, donde haya sequía,
sí,
probamos un torneo.
Eso es.
Juan, tú que eres un hombre de golf,
que no golfo.
Era, ya no puedo jugar.
Ah, no.
¿Ya no puedes jugar?
Claro, con los hombros, si le pego yo un golpe a la bola, igual sale la bola, el palo y detrás mi hombro.
¿Qué handicap tuviste tú, Juan?
No, el mínimo, el 28. O sea, el máximo, vamos. O sea, el más corto.
El mínimo para considerarse que juegas al golf, quieres decir.
Eso es. Ahora es 36, pero yo tengo 28, vamos, pero no juego. Pero vamos, yo no era bueno porque no jugaba. Y era bastante menos malo de lo que parecía para lo poco que jugaba. Porque no jugaba.
O sea, que tenías tus aproximaciones a poder ser un buen jugador.
Hubiese podido jugar con gente, que es lo más agradable del golf. El golf, a mí el golf lo que me parece maravilloso es que puedes jugar con John Rahm. Y a pesar de todo no pasa nada. Sí, tienes que andar buscándole cuando él lleva un golpe de 300 metros. Pero vamos, te quiero decir que no pasa nada más, ¿entiendes? Tú puedes jugar con cualquiera, y puedes jugar con una persona mayor, con un chaval joven, con tus hijos, con tus nietos. Para mí el golf es eso. Y luego, siendo jubilado como era yo, a las 11 de la mañana, estar en la Bilbaína, que es donde soy socio, en la Ucari, y de repente mirar para arriba y ver un monte verde, y para abajo otro monte verde, árboles por los lados, árboles por otro lado, y el dueño soy yo, quiero decir. Es que estoy yo aquí y estoy solo. Esto es la leche.
No, la paz que tú respiras en un campo de golf es flipante. O sea, viene bien para la salud. O sea, es bueno para la salud. Carlos, ¿qué participación tenemos en esta edición?
Bueno, pues estamos, todavía baila un poquito arriba y abajo, porque todavía hay circuitos donde unos entran, otros se caen. Alrededor de 150 jugadores tenemos, o sea, récord absoluto.
Vaya pasada. ¿Y así nombres que pueden estar en la lucha por ganar?
pues la lucha por ganar, cuidado que hay gente viniendo por atrás muy buena, ¿eh? Y nunca se sabe, pero bueno, aquí históricos y buenos, por supuesto José Mario Lazábal, está Lara, está Santi Luna, estos son los nombres más importantes. Ahora, ganar, aquí hay una veintena de jugadores que han venido dispuestos a darlo todo, gente muy joven, muy potente y muy en forma.
Oye Carlos, estamos a martes, este torneo comienza el jueves. Estamos viendo a todos los operarios cómo están ultimando los últimos cosas que hay que hacer. ¿Queda mucho por hacer? ¿Ya está todo planificado? ¿Ya está todo hecho?
Bueno, ahora es rematar, subirle un puntito de velocidad a los greens, endurecerlos un poquito, porque lo que queremos es que, bueno, seleccione a los mejores jugadores. No es lo mismo tener un green que reciba muy bien a uno que reciba solo si la muerdes. Bueno, pues ese es lo que estamos afinando, ¿verdad?
¿Y estos días se suele jugar, los que quieren venir a jugar pueden jugar, o se reserva para el inicio del campeonato?
Nosotros en Meastegui tenemos dos campos, el campo de grande, de campeonato, el de 18 hoyos, y luego tenemos un campo escuela, un campo pequeño. El torneo durante la semana lo reservamos a poder cuidarlo lunes y martes, a afinar eso que hemos estado hablando. El miércoles ya vienen los profesionales a entrenarlo, y el resto del público lo que puede es jugar, venir a verlo y jugar el pequeño.
Freddy, campazo este, ¿eh?
Sí. Sí, exigente.
No porque sea nuestro, porque
no. Aparte de lo que hemos hablado de que es muy bonito el entorno, campazo. Y yo de las cuatro ediciones te diría que es la edición que está más verde, que está más bonito y con mejores condiciones.
¿Y en el ranking de dificultad, este campo cómo lo ves?
Para eso depende un poco del jugador, pero para mí medio alto.
Sí, ¿eh?
Sí.
Carlos, sí. ¿Tú coincides con él?
Yo no coincido en lo que primero que ha dicho. Está verde, está muy bonito, pero a mí me gustan amarillos y me gustan los campos que ruede la bola y que haya que moverla. Pero sí coincido, este es un campo muy exigente, pero para sobre todo podemos ponerlo lo que queramos, o sea, podemos estrechar la calle, podemos endurecer los greens, y bueno, es un campo de montaña, es un campo se ve, los hacía con ganas, te ponía los
complicados
allí. Sí, se ve, le gustaba poner bunkers que te miraran a la cara.
A mí me alucina cuando tú está el que vas a empezar el primer golpe y no ves la bandera. Eso me parece ciencia ficción.
Sí. Bueno, ves la calle, ¿no? Ves la calle.
No, tienes la tarjeta y más o menos sí, pero no lo ves.
Exigente, ¿eh? Para empezar. Sí.
Eso bastante. Solo tenemos un par de ellos. Hay gente sí, que le encanta y otra gente que no le gusta nada.
Pero son dos. Dime, Juan.
Me parece un campo dificilísimo. Ya sabes que nosotros organizamos con el Bilbao Basket, organizamos tres o cuatro torneos de golf ahí.
Sí, sí.
Y los organizamos nosotros. Y es un campo, para mi modo de ver, súper exigente. O sea, tiene hoyos y tiene greens que son la madre que lo parió. Y como no seas medianamente dirigido, pues puedes ir a la tienda de bolas a mitad del partido para buscar más, para comprar lo que has perdido. Sí,
oye Freddy, una cosita te quería preguntar. Tú que estás en contacto con los jugadores por tantos torneos, estás obligado a ir evidentemente, ¿qué dicen los jugadores de este torneo?
Bueno, es el buque insignia del circuito y 100% muy contentos y de hecho la participación. Vale, ahí se ha caído gente por lo que ha dicho Carlos, que por ejemplo hay Challenge Tour esta semana y había gente que estaba ahí cerca del corte de entrar y han caído jugadores, les han llamado y hemos tenido un par de bajas importantes, pero porque están jugando el Challenge.
Yo, y a Carlos, a ti te daría una pregunta: ¿cómo se puede mejorar la excelencia?
Pues nosotros sabemos que tenemos un campo ya bastante bastante top. Y nosotros nos estamos esmerando en el trato. Nosotros lo que queremos es que todos los profesionales que vengan aquí se sientan como en su casa, que cuando vuelvan a sus diferentes campos, territorios, lo único que hagan es hablar maravillas, porque lo que queremos es crear embajadores y que le digan a todo el mundo dónde estamos y que vengan a jugar, que es un campo público, está abierto a todos.
Carlos, antes te he señalado la pantalla porque la familia crece, los patrocinadores están ahí, creo que es importante, y me parece de ley que tú puedas agradecer en Onda Vasca a los patrocinadores del torneo, porque al final esto va de que hay torneo porque hay patrocinio.
Pues sí, la verdad es que agradezco este momento porque cada vez tenemos más patrocinadores, tenemos un equipo, un equipazo que ilusiona a la gente, les dice pues todas las contraprestaciones, ¿verdad? O sea, alguien que patrocine este torneo pues puede hacer que su que puede elegir gente que juega con los profesionales, tiene una serie de difusión en una serie de las, bueno, de muchas en redes sociales, y la verdad es que cada vez tenemos más demanda. Más demanda, eso nos hace tener que ser más exigentes con nosotros mismos, pero a la vez nos ilusiona mucho porque es que podemos seguir subiendo el nivel del torneo. Así que a los patrocinadores, que son muchos, no los voy a nombrar aquí a todos, pero bueno, pues tenemos desde los promotores, que es la propia Diputación, los mismos gestores de los campos, la UTE, y luego muchos, muchos patrocinadores y colaboradores.
Sí, señor, que eso es desde aquí el aplauso. Y una última cosa que voy a decir yo. Animaros a todos a que vengáis aquí, a que disfrutéis de verdad de golf, que va a ser muy bueno. Igual un poquito de calor, pero, hombre, bendito que tengamos calor, porque es que tampoco hemos tenido nosotros para eso, Carlos, que es que tampoco hemos gozado muy buen tiempo.
Sí, yo desde aquí animamos. El domingo vamos a tener un torneo donde profesionales también juegan con todas las escuelas del País Vasco. Es la John Ram for Kids. Vamos a tener más de 70 niños jugando en ese campo pequeño. El acceso es gratuito, como bien dices, y nos encantaría que viniera la gente a ver a los grandes profesionales y también a toda la chavalería, a todos los chiquillos y chiquillas que van a estar jugando aquí profesionales, porque eso realmente es lo que les va a impactar y lo que va a hacer. No sé, yo me acuerdo cuando era pequeño, me impactó ver a los profesionales.
Gracias, Carlos. Gracias, Freddy.
A vosotros.
Cerramos desde aquí, desde Measte y Golf. Agur.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Vuelven los Barnetegues para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barnetegis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño gehiago.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Hola, soy Chema Gutiérrez y te espero todos los días desde las 6 de la mañana con las noticias clave de cada jornada, el análisis de los mejores expertos, las entrevistas más imprescindibles, las secciones más divertidas, para que cada día despiertes con la información y con la compañía que te ofrece Onda Vasca, una radio pensada para ti. Conecta con Onda Vasca.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxeren ondoan.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integ te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integ en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
Onda Vasca, síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852, el número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, está por ver si el tsunami que ha provocado el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, sobre esa presunta trama de corrupción, va a acabar o no con el gobierno de Pedro Sánchez. De momento, él ha sacado de nuevo su manual de resistencia, cambiando además el tono, porque hemos visto que ha pasado del perdón del jueves, de esa cara triste, larga, mirando hacia abajo, al desafío que vimos ya ayer en sus palabras. Y la carta a la militancia escrita o publicada esta mañana, en la que de alguna manera busca arengar a sus masas. En cualquier caso, la gravedad de la situación es evidente para todo el mundo. No va a ser nada fácil que los grupos que en su día apoyaron la investidura sigan sosteniendo a este gobierno, aun a sabiendas que la alternativa es PP y Vox en la Moncloa, y eso tampoco lo quiere ninguno. De momento, Pedro Sánchez afirma que no va a haber adelanto electoral, en eso se mantiene. Vamos a ver si puede seguir o no adelante. Comparecerá en el Congreso de los Diputados, pero lo hará el 9 de julio, cuando los grupos querían que fuera mucho antes. El gobierno vasco reconoce su preocupación por todo lo que está pasando. Pide claridad absoluta al respecto, explicaciones al gobierno español, que lleguen hasta el final. Eso sí, mientras ese gobierno siga en marcha, decía hoy María Ubarrechena, van a seguir trabajando en aquellos acuerdos que tienen firmados, incluidas las transferencias. Sobre todo esto vamos a hablar, lo analizaremos evidentemente también, y les contaremos que finalmente en Guipúzcoa son 24 los municipios afectados por las inundaciones registradas tras la tormenta de la noche del viernes al sábado en la zona del Goierri y de Tolosaldea. También hablaremos además de dos sucesos de esta mañana: 9 mujeres liberadas víctimas de trata con fines de explotación sexual en Baracaldo y Castro Urdiales en una operación de la Guardia Civil, y ese cadáver que se hallaba a primera hora en una balsa de San Martín en Gasteiz, bueno, al parecer y según varias informaciones estaba maniatado, pero después la Ertzaintza ha descartado cualquier indicio de criminalidad. Vamos con el pronóstico meteorológico, nos lo acercan desde Euskalmet. Nayara Barredo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante la tarde seguiremos con sol y con calor, aunque soplará algo de brisa que aliviará esa sensación. Las temperaturas superan ya los 25 grados de forma general, se situarán entre los 25 y los 30 grados, y en el sur de Álava y de Navarra podríamos superar también esos 30 grados de máxima. Y mañana miércoles seguiremos con una situación bastante parecida y con temperaturas que subirán otro escalón más. Superaremos los 30 grados de forma bastante general, salvo en la costa, donde debido a la brisa nos quedaremos por debajo de ese valor. Así pues, el sol nos seguirá acompañando mañana con algo más de calor que hoy.
En las carreteras, únicamente esas retenciones con las que llevamos toda la mañana, entre 2-4 kilómetros en la A1, en Gasteiz, sentido Irún, por las obras que se están desarrollando en la vía. Las 2 y 3 ampliamos.
9 de cada 10 niños y niñas de mi edad ya usamos Internet.
En un mundo digital sin límites, la mejor red eres tú. Acompaña, supervisa y fomenta un entorno digital seguro. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El gobierno vasco se muestra preocupado por la continuidad del gobierno español, por el informe de la Guardia Civil de la UCO que implica a Santos Cerdán, hasta hace bien poco, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el secretario de organización de su partido. Sin entrar en lo que debe hacer o no el presidente del gobierno, hoy la portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, ha pedido que se actúe con seriedad, con transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias, Iranzo Calvo.
María Ubarretxena no ha escondido la preocupación que existe en el gobierno vasco ante el informe de la UCO. Quieren que la investigación llegue hasta el final y el gobierno español explique lo ocurrido con total transparencia. En este sentido, señala la portavoz del Ejecutivo que, ante las preguntas de los grupos parlamentarios por algunos contratos, el gobierno vasco está a su disposición.
Bueno, primero no nos consta que en el informe que estamos conociendo haya contratos puestos en cuestión y adjudicados por el gobierno vasco. No obstante, como usted bien ha comunicado, ha habido ya algunos partidos en el Parlamento Vasco que han solicitado la información de esos contratos y, por supuesto, que se va a mandar toda la información con total transparencia, como es nuestro deber y como va a hacer el Gobierno Vasco. Nos preocupa la situación, por supuesto. Cada decisión que se tome o se deje de tomar, pues va, de alguna manera, a marcar el futuro, ¿no?, de la legislatura.
Preguntada por el temor que hay en el Ejecutivo porque la situación pueda comprometer los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sánchez, como las transferencias pendientes, Ubarretxena ha dejado claro que el Gobierno está en marcha y que el trabajo, por lo tanto, continúa.
Sí que les puedo comunicar que además este mes tenemos dos reuniones en Madrid. Mañana mismo vamos a acudir al Ministerio de Trabajo y Empleo y tenemos una reunión con el secretario de Estado para tratar efectivamente el traspaso de la Seguridad Social. Lo que le puedo comunicar es que desde el Gobierno Vasco nosotros seguimos trabajando con la celeridad y con la urgencia y con la importancia que estos temas requieren.
La portavoz ha confirmado que el informe de la UCO ha sido comentado por los consejeros y consejeras y que todos, también los socialistas, han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo.
De momento, al Lehendakari Manuel Pradales no lo hemos escuchado referirse a esta cuestión en concreto, pero hoy en la toma de posesión de la vicepresidenta del Tribunal Vasco de Cuentas, Sonia Pérez, ponía en valor el trabajo de este órgano como ejemplo precisamente de transparencia.
Diría que hay dos ingredientes fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones y la confiabilidad de las instituciones. El comportamiento ejemplar y honesto de las y los representantes públicos y el trabajo de gente como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Sois mucho más que un órgano fiscalizador. Sois un agente imprescindible para que sigamos profundizando en eso que se denomina el buen gobierno.
De momento, Pedro Sánchez intenta convencer a los grupos que en su día apoyaron la investidura de que sigan apoyándole. Mañana se va a reunir con los grupos vascos, EH Bildu, PNV, coinciden en pedir transparencia absoluta. Aitor Esteban, por ejemplo, decía hoy que hay rayas que no pueden pasarse y que tiene que quedar muy claro que la presunta corrupción está afectando solo a esas tres personas, a Cerdán, Ábalos y a Koldo García, y que de ello no se ha beneficiado el Partido Socialista. Ayer Yolanda Díaz decía que la confianza ya está rota, pero claro, no ha dicho que vaya a salir del gobierno, a romper la coalición. Reunido hoy, esta mañana, con Miriam Nogueras de Junts. Por otra parte, la reunión con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, que estaba planteada para las 4 de la tarde, se ha trasladado a mañana, después de que puedan escuchar a Sánchez en la sesión de control. Y mientras esté hoy, ha mandado una carta a la militancia socialista. Dice que el gobierno progresista va a seguir adelante, denuncia una operación de demolición moral a la que se enfrentan los socialistas y propone debatir contra la corrupción. En una carta, como decimos, dirigida a su militancia, afirma compartir sus sentimientos de dolor, indignación, desconcierto y tristeza, e invita nuevamente a la oposición a presentar esa moción de censura, algo que ya sabemos que no va a hacer. Lo ha vuelto a confirmar hoy Alberto Núñez Feijóo. Dice que es demasiado prematuro y pedía que comparezca Sánchez mañana mismo. Bueno, pues no va a ser así tampoco, porque finalizada ya la Junta de Portavoces, se ha fijado para el 9 de julio la comparecencia del presidente del Gobierno por ese informe de la UCO. Lo hará, por tanto, después del Comité Federal del Partido Socialista, que recordemos se va a celebrar el 5 de julio. Todos los partidos en esa junta, salvo el PSOE, pedían que lo hiciera antes, que compareciera con ese informe de la UCO en el Congreso antes. Noticias de Aldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
No será una comparecencia ad hoc por ese informe de la UCO, pero mañana hay sesión de control y, evidentemente, pues el presidente va a tener que hablar sobre esto.
Sí, estén planteados en el orden del día los temas que estén planteados, ahí va a salir, porque también hayan puesto las preguntas que hayan puesto en la oposición y sobre todo en el Partido Popular, las van a derivar, ¿no? Va a ser como una especie de menú degustación de esa otra comparecencia que yo comparto con los socios también, no solo con el Partido Popular, que es un poco tardía, el 9 de julio, la de cosas que pueden pasar desde hoy y hasta el 9 de julio, ¿no? Teniendo en cuenta el ritmo al que va la actualidad, que es que hay noticias importantes que ya ni prestamos atención. Ha dimitido el número 3 del ministerio de María Jesús Montero porque también le habían cogido en un renuncio y eso se ha visto y no se ha visto. O sea, que cuidado, porque están saliendo muchísimas cosas, pueden seguir saliendo y, bueno, pues dar la patada hacia adelante. No sé yo exactamente a qué le lleva. Bueno, pues sí, al modelo Sánchez de... Sí. Bueno, ya, lo importante es dormir una noche más en Moncloa y a partir de ahí ya iremos viendo. Y luego los socios de la investidura, que es que tienen un problemón, porque si lo sueltan, ya sabemos todos cuál es la receta que nos viene, ¿no? Y sí se nota, ¿no?, que se ha elevado la voz, pues hoy lo escuchábamos en labios de Aitor Esteban, cuando hablaba de que hay que poner una raya y cuando decía que hay que ver qué más sale en la maraña, dando a entender además que eso, que efectivamente había una maraña y que Cerdán, Ábalos y Koldo son o pueden ser la puntita del hilo. Me ha llamado mucho la atención un tuit de Gabriel Rufián que decía que retrasaba a Sánchez hasta el 9 de julio por sus compromisos internacionales, y ponía, pues tendrá compromisos internacionales en la medida en que siga siendo presidente del gobierno, ¿no? Fíjate tú que una amenaza, pero bueno, pero se amaga y no se da, y estamos como siempre, cuando había situaciones un poco menos graves con los socios un poco encabritados, pero sabiendo lo que puede pasar, ¿no? Salvo Podemos, que va por libre, y un poco Junts, que también dejó dicho que le daba exactamente lo mismo, pues los socios tienen las manos atadas. Y la carta, bueno, pues ya es de auténtica aurora boreal, de tomadura de pelo, creo que es la cuarta que lleva ya, ¿no? Parece que nos recuerda lo de San Pedro a los corintios, ¿no? En la iglesia. Bueno, pues San Pedro a su militancia, una vez más diciéndoles cómo funciona el mundo y que tranquilos, que la realidad que están viendo no es la realidad que están viendo, sino una realidad que impone la malvada derecha a base de bulos y de fango, ¿no? Pues no parece que sea eso.
Ese cambio de tono, ¿no?, de Sánchez ese jueves, que aparecía cara y acontecido, casi mirando al suelo, pidiendo perdón. Y ayer ya el tono había cambiado radicalmente, Javi. Ya vimos sí. a Sánchez de siempre, ese más desafiante, ¿no? Básicamente, o yo o el caos, ¿no? Que es un poco la dinámica que sigue siempre.
Y todo el tiempo invirtiendo la carga de la prueba, todo el tiempo con el y tú más, y todo el tiempo diciendo, venga, pues si os atrevéis a presentar una moción de censura, pues venga, si quieres recuperar la confianza, que es una de las cosas que se dice y que está en el discurso de Sánchez, pues la misma palabra lo dice. Sé tú el que presente la moción de confianza, ¿no? Pero, vamos, ni cenamos ni se muere padre, que se suele decir, ni moción de confianza o ni cuestión de confianza ni moción de censura. Y mientras tanto, ya digo, estamos al albur del último informe de la UCO, de la última filtración, de la última grabación, porque aquí graba, vamos, hasta el que reparte las Coca-Colas.
Bueno, pues a ver qué sale, porque ojo, si no hay más informes de la UCO por salir todavía, como dices, hasta el 9 de julio quedan muchos días.
Lo que nos queda.
Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
2 y 13, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Miramos ahora a Guipúzcoa porque finalmente son 24 los municipios afectados por las inundaciones registradas tras la tormenta de la noche del viernes en la zona del Goierri y Tolosaldea. Todavía no hay una estimación de los daños porque las primeras actuaciones se han centrado en lo más urgente, queda mucho por limpiar. Hay una veintena de empresas que sabemos han sufrido daños importantes, algunas incluso todavía no han podido retomar la actividad. También hay comercios, garajes, viviendas afectadas. Esta mañana alcaldes, alcaldesas de la mayoría de los municipios han reunido ya con los responsables de la Diputación de Guipúzcoa para coordinar medidas y recursos. Esther Fernández.
Sí, en esa reunión en la que ha participado la diputada general Eider Mendoza, acompañada de varios miembros de su gobierno foral, se han marcado las prioridades. Una de ellas, limpiar carreteras y bidegorris, porque aunque han sido reabiertas, están afectadas por todo lo que arrastró la riada. También se van a valorar los daños en los accesos a baserris y en canalizaciones de agua. Y además se ayudará a las empresas afectadas, una veintena, principalmente en los polígonos de Alegui, Amezqueta e Ikastegui. Tras lo más urgente, ahora los trabajos se centrarán en estabilizar taludes y en garantizar la seguridad vial. Eider Mendoza.